En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, que les habla Miguel Barluenga. El Congreso, la Iglesia y la Educación ha arrancado esta semana y se inicia así la primera fase de este Congreso organizado por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, que tendrá su sesión final el 24 de febrero en Madrid. Este camino hacia el Congreso se inicia convocando a la comunidad educativa a una reflexión conjunta sobre la presencia de la educación católica en España. Para facilitar el proceso, este trabajo previo se ha organizado en torno a 9 ámbitos temáticos en los que la Iglesia está presente: colegios de ideario cristiano, profesorado de religión, centros de educación especial, educación no formal, centros de formación profesional, universidades, profesorado cristiano, colegios mayores y residencias universitarias, y buenas prácticas de coordinación entre parroquia, familia y escuela.
Lo mejor que podemos aportar la educación católica de la Iglesia ahora mismo a las sociedades es ser un pelín contraculturales frente a la banalidad y la superficialidad con la que se establecen las relaciones, pues hacer llamadas a una interioridad, a un vivir desde el interior, pues apelar a valores sólidos, a compromiso, a fidelidad.
Me encontraba un poco perdida a veces, y sí que los profesores, la gente, los que me ayudaban en todo lo que podían. He encontrado un entorno convivial, he encontrado unas personas que estaban dispuestas siempre a ayudarme en toda medida del posible, porque hay que tener en cuenta que yo tenía un poquito de dificultades porque estudiaba en un idioma distinto a mi idioma materno.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 6 de octubre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan en Jaca Ricardo Muri, Paola Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella y Natalia Pérez. Os invitamos a venir con nosotros. Comenzamos con el vídeo del Papa Francisco para este mes de octubre por el Sínodo.
La misión está en el corazón de la Iglesia. Y más aún, cuando una Iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Emaús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él. Una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia, para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.
Y el recorrido de hoy empieza en Jaca, donde Ricardo Moore nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. La ofrenda de flores del día 12 es el acto central de las fiestas del Pilar de Zaragoza. De los más de 850 grupos inscritos, solo 24 son los grupos de la diócesis de Jaca. Hay alguno nuevo, pero la mayoría ya son veteranos y ganan por goleada los pertenecientes a la provincia de Zaragoza. Desde la calle Canfrán saldrán Agüero a las 19:46, Castiliscar a las 11:11, El Frago a las 7:15, Orés a las 18:23, Sos del Rey Católico a las 7:35 y Yésero a las 12:34. Desde la Plaza Aragón lo harán Asín a las 8:15, Barbenuta a las 15:37, la Asociación de Vecinos Matías de Llera de la Corbilla a las 20:07, Murillo de Gallego a las 19:08, Sigüés a las 16:33, Uncastillo a las 7:46, Valpalmas a las 17:58 y la Villa de Biel a las 7:20. Desde la Plaza Santa Engracia saldrán Farasdués a las 18:48 y Piedra Tajada a las 19:13. Desde la calle Marqués Casa Jiménez lo harán la Asociación de Vecinos y Amigos de Triste a las 7:46, la Asociación Espeluncas de Embún a las 9:36, el mismo pueblo de Embún a las 9:33, Erla a las 8:18, Longás a las 8:58, Luesia a las 10:53 y la Asociación de Vecinos de Senegüé y Sorripas a las 12:14. Por último, Luna saldrá desde el Paseo Echegaray y Caballero a las 7:44. En la ofrenda de frutos del día 13, por lejanía geográfica, no es habitual ver a grupos de la diócesis de Jaca participar en la misma, aunque eso no quiere decir que no lo hagan personas a título individual o formando parte de otros grupos. Sin embargo, ese mismo día, algunos grupos de la diócesis participan activamente en el Rosario de Cristal por la tarde, recibiendo oportunamente desde la organización el lugar y la hora donde deben concentrarse, además del lugar que les corresponde en este rosario.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Para recibir el sacramento del matrimonio en la diócesis es necesario asistir a un encuentro de preparación que organiza la Delegación de Familia y Vida. En 2024 se han programado 4 encuentros los fines de semana del 27 y 28 de enero, 16 y 17 de marzo, 25 y 26 de mayo y 5 y 6 de octubre. En la web diocesana puede encontrarse el formulario de inscripción.
También puede contactarse con la delegación a través de la persona de José Antonio Núñez en el número de teléfono 609-773-057.
El miércoles 11 de octubre, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes ha programado en la Basílica de San Lorenzo la celebración del Rosario de Antorchas a las 7 de la tarde y a las 8 comenzará la Eucaristía. Todos estamos llamados a participar. La Virgen nos espera.
El jueves 12 de octubre celebramos la solemnidad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de Aragón y una de las advocaciones de la Virgen más queridas y conocidas por todo el mundo. Madre, a tu Pilar nos abrazamos y por tu intercesión pedimos fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.
El viernes 13 de octubre se reúnen los sacerdotes del Arciprestazgo de Monegros.
Este año la diócesis de Barbastro Monzón organiza el Encuentro Anual de Catequistas de Aragón. Se celebrará el sábado 21 de octubre en Ainsa y Voltaña.
Del 1 de octubre al 31 de mayo entra en vigor el horario de invierno del Museo Diocesano de Huesca. Abre sus puertas de lunes a viernes de 10:30 a 2 de la tarde y de 4 a 6 los sábados de 10:30 a 3 y domingos y festivos permanece cerrado.
El horario de apertura de la librería San Pablo, con acceso por la calle Santiago número 5, es de lunes a viernes de 10 a 2.
La diócesis de Huesca celebró el domingo 1 de octubre la Eucaristía del envío de agentes de pastoral en la catedral y presidida por el obispo, don Julián Ruiz Martorell. Contó con la asistencia de sacerdotes, religiosas, representantes de las delegaciones, catequistas o profesores de religión, entre otros numerosos colectivos.
La celebración del envío comenzó recordando a los presentes que todos los bautizados hemos recibido el mandato de evangelizar y todos debemos ser corresponsales en esta área.
Así se insistió en el sentido propio de esta celebración en la que los agentes de pastoral son llamados y enviados por parte del obispo en nombre de la Iglesia para llevar a cabo la misión de anunciar la buena nueva con la palabra y testimonio de vida.
El rito consta de varias partes. Comienza con una exhortación en nombre del Señor. Sigue la confesión de fe que manifiestan su compromiso y disponibilidad. A continuación se pronuncia la bendición del Señor sobre ellos para que Jesús les ayude con su fuerza y los mantenga en su fidelidad.
En su homilía, el obispo recordó que los agentes han de actuar con humildad y sencillez, aclamando a Jesucristo. El cumplimiento de la voluntad de Dios no consiste solo en decir, sino sobre todo en hacer. Con este acto de inauguración del año pastoral, reconocemos que el Espíritu es la fuerza vital, la fuerza creadora vivificante, abre nuestro corazón creciente y realiza en nosotros la personalización de la fe. Con esta celebración también se inicia un tiempo de crecer, creer y de querer que el Espíritu Santo habite en nosotros. Representantes de Caritas Huesca, de Manos Unidas o de la Delegación de Vida Ascendente realizaron las ofrendas.
Con motivo de la festividad del Arcángel San Miguel, el viernes 29 de septiembre el Ayuntamiento de Huesca entregó a la priora de la Comunidad de las Carmelitas de la Encarnación, Sor María Gloria de Dios Caballero, el céntimo simbólico por la cesión del terreno ubicado en la entrada del convento.
Para el curso 23-24 el Aula de Teología oferta el primer curso de su plan de formación. Concretamente se impartirán tres materias: Teodicea, Introducción a la Sagrada Escritura e Historia de las Religiones.
Las clases se impartirán los jueves de 7 a 9 de la tarde en los locales de la Iglesia de San Vicente el Real, con entrada por calle Sancho Abarca número 1.
El plazo de inscripción será hasta el 16 de octubre y para formalizarla, la matrícula será necesario entregar o enviar la ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada y el importe de la matrícula, 20 euros por materia, o el justificante de haber realizado el ingreso.
Para más información podéis enviar un email a la dirección de correo electrónico estudioteologico@diocesisdehuesca.org o llamar por teléfono al 974-22-89-42 los lunes, martes, miércoles y viernes de 10 a 1 y media.
De nuevo en Jaca, Paola y Ricardo oran por la Fratelli Tutti, encíclica del Papa Francisco, cuando queráis.
Fratelli Tutti, hermanos todos en español, o mejor dicho, todos hermanos, es el título de la tercera encíclica del Papa Francisco que fue firmada el 3 de octubre de 2020 en la víspera de la fiesta de San Francisco de Asís, en la misma ciudad de Asís, en Italia. Se dedica a definir y exaltar la fraternidad como valor y elemento ordenador de las sociedades, naciones y la convivencia mundial. También realiza una crítica a los regímenes políticos liberales y a los populismos. Su título se inspira en un escrito de San Francisco de Asís: «Miremos con atención, hermanos todos, al buen pastor que para salvar a sus ovejas sostuvo la pasión de la cruz». Vamos a ir resumiendo la encíclica con 30 intenciones de oración inspiradas en este texto del Papa Francisco.
En primer lugar, para que todos vivamos una fraternidad abierta que permita reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar donde haya nacido o donde habite.
Para que sea respetada y promovida la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, raza, religión, y así renazca entre todos un deseo mundial de hermandad.
Para que el dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia nos hagan repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia.
Para que la experiencia de la pandemia nos ayude a comprender que nadie se salva solo, que nos salvamos todos o no se salva nadie, que nos ayudamos mutuamente o no saldremos adelante.
Para que crezcan las iniciativas para rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común.
Para que todos los ciudadanos, especialmente los cristianos, seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas.
Para que la vivencia del verdadero amor nos abra a una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos, a la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y que se preocupan los unos de los otros.
Para que entre todos pensemos y gestemos un mundo abierto, donde se busque el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo y la capacidad de cada uno de trascenderse en una apertura a los otros.
Para que los estados y las instituciones de la sociedad civil, más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas de determinados sistemas económicos, políticos o ideológicos, se orienten en primer lugar a las personas y al bien común.
Para que el derecho a la propiedad privada se entienda como un derecho secundario y derivado del principio al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso.
para que el derecho a la libertad de empresa o de mercado no esté por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos.
Para que se reconozcan y respeten no solo los derechos individuales de las personas, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos.
Y para que en los países pobres se genere la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral y se eviten así las migraciones innecesarias.
La semana que viene continuaremos con estas intenciones de oración inspiradas en esta encíclica del Papa Francisco.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 8 de octubre, 27º del tiempo ordinario. Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Mateo 21, 33-43.
Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, le arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les dice, «¿No habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
San Mateo relata de forma detallada el ambiente enrarecido que los judíos van creando en torno al Señor con sus insidias. Como Jesús conoce la mala intención de sus corazones, no les da una respuesta directa sobre si es o no es el Mesías. Prefiere hacerles preguntas y responderles con parábolas para obligarles de alguna manera a aclarar su actitud interior, provocando así una crisis que les lleve a un profundo examen de conciencia y de ahí a la conversión de sus corazones. Ese es el camino de la ternura del Señor. La parábola de los viñadores homicidas de este domingo completa la de los dos hijos del domingo pasado, en la que el Señor se limitaba a mostrar al pueblo hebreo la falta de docilidad de Israel. El Señor este domingo nos habla del castigo derivado de esa indocilidad. Veamos el significado de los actores que aparecen. Los viñadores son los colonos, que trabajan a sueldo. El dueño es Dios y la viña es Israel. Y como la niña de sus ojos que es, el dueño no escatima nada para cultivar y embellecer esa tierra que se ha elegido. Por eso envía dos veces a sus siervos, que son los profetas, para recoger lo que le es debido, los frutos de la tierra. Es tal el amor del dueño por esa viña que, a pesar de que los viñadores asesinan una y otra vez a sus fieles servidores, Dios no la abandona y vuelve a intentarlo enviando lo que más ama, su hijo. A él sí lo respetarán, se dice a sí mismo. Jesús nos enseña que con frecuencia se acerca también a buscar en nosotros los frutos de la caridad entre nuestras personas amadas, nuestras amistades, entre nuestro prójimo más cercano. Pero cuando a veces no los encuentra, no se aleja. Nos espera para animarnos y perdonarnos, y con esa fuerza volvamos a intentarlo con perseverancia. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo siguen escuchando la parábola y van comprendiendo que está hablando de ellos. Quieren matarlo. El Señor lanza entonces una profecía de la máxima importancia. Arrendará la viña a otros. San Pedro repetirá más tarde en el Sanedrín con audacia que Jesús es la piedra angular que ellos, los que le escuchan, rechazaron. A causa de su infidelidad, el reino de Dios será entregado a otro pueblo, los gentiles, es decir, todos los que hemos venido después y los que vendrán hasta el fin de los tiempos. Los cristianos, pues, de todos los tiempos, debemos considerar esta parábola como una exhortación a construir con fidelidad sobre Cristo. Es decir, que nuestra fe, nuestras palabras y nuestras obras sean cristocéntricas. Así no apartaremos nunca los ojos de Él y nos alejaremos del peligro de llegar a expulsarle de nuestra vida, como hicieron los viñadores homicidas. Nos ayudará a llenarnos de esperanza y seguridad al considerar que el edificio es la Iglesia, fundada por el mismo Jesucristo. Aunque parezca cuartearse en algún momento, su solidez está asegurada, porque tiene a Cristo como piedra angular.
Os traemos a continuación la carta semanal del obispo de las diócesis de Huesca y de Jaca, don Julián Ruiz Martorell, para este domingo 8 de octubre.
Camino sinodal acompañado por la Virgen del Pilar. Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. El proceso sinodal, en el que la escucha es el método, el discernimiento es el objetivo y la participación es el camino, desarrolla una nueva etapa en la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos durante el mes de octubre. El Instrumentum Laboris resume: una Iglesia sinodal se funda en el reconocimiento de la dignidad común que deriva del bautismo, que hace de quienes lo reciben hijos e hijas de Dios, miembros de su familia y, por tanto, hermanos y hermanas en Cristo, habitados por el único Espíritu y enviados a cumplir una misión común. El mismo documento dice que a la intercesión de María, Madre de la Iglesia, confiamos los trabajos de la Asamblea y la continuación de nuestro empeño por una Iglesia sinodal. El Papa Francisco ha destacado: sin oración no habrá sínodo. El sínodo es antes que nada un acontecimiento de oración y de escucha que no involucra solo a los miembros de la Asamblea sinodal, sino a cada bautizado, a cada iglesia particular. La Asamblea sinodal es ante todo un acontecimiento espiritual de oración y de escucha del Espíritu Santo, verdadero protagonista del evento. El 10 de octubre de 1984, San Juan Pablo II rezó a Dios misericordioso y eterno con estas palabras pronunciadas en la Basílica de la Virgen del Pilar: santifica a tu Iglesia para que sea siempre evangelizadora. Confirma en el espíritu de tus apóstoles a todos aquellos obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, catequistas y seglares que dedican su vida en tu Iglesia a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Tú los llamaste a tu servicio. Hazlos ahora perfectos cooperadores de tu salvación. Y concluyó orando: Virgen Santa del Pilar, desde este lugar sagrado alienta a los mensajeros del Evangelio, conforta a sus familiares y acompaña maternalmente nuestro camino hacia el Padre con Cristo en el Espíritu Santo. La maternidad de María se hizo fecunda en nuestra tierra. El Espíritu Santo, por medio de la Virgen del Pilar, dio a luz a Jesús en estos caminos atravesados por las tinieblas y la incredulidad. Reconocemos también que hemos de arraigar permanentemente nuestro corazón en la sabiduría y en la fuerza del Pilar. Para ello necesitamos ser expertos en los caminos y en las huellas del Señor, orientados por el mapa de su Espíritu. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Se termina por esta semana el tiempo de El Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por tu trabajo, gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.